ORG, obviamente en las redes sociales de la CPM.
Exactamente. Gerardo Salkovic, muchísimas gracias por quedarte conmigo hasta esta hora.
Se nos dieron las 7, sí. Las 19.
Joaquín Sabina sería. Sí, nos tenemos que ir porque abandonamos este repaso, llega ya la revancha deportiva con todo el equipo, están todos afuera ya, expectantes y preparadísimos. Al José Goncalves lo vamos a tener mañana, hoy no llegábamos con el tiempo. Y nosotros nos vemos el lunes, ajá. ¿Te parece? Y para todos los oyentes, mañana a las 5 de la tarde nuevamente el repaso, pero quédense que hay muchísima información deportiva. Gracias, Gerard.
Por favor, un placer.
¿Dónde está la noticia?
Cielo parcialmente nublado, 16 grados, 5 décimos la temperatura, humedad 56%. La provincia profundizará las acciones de defensa del consumidor frente a las prácticas de mercado pago. El ministro de Producción, Augusto, planteó que las acciones de la empresa contribuyen al endeudamiento y generan situaciones de abuso. Costa anticipó que trabajan sobre una nueva problemática, que son las denuncias por acoso y hostigamiento durante las cobranzas.
Vamos a profundizar en las acciones vinculadas con defensa de los usuarios de billeteras virtuales, porque lo que destacaba Axel y el crecimiento exponencial del endeudamiento tiene que ver con prácticas y acciones posibilitadas por el gobierno de Milei y la ausencia de regulación y la ausencia de defensa de los derechos de los usuarios, y por práctica de las empresas, que también queremos poner en cuestión porque estamos recibiendo sistemáticamente denuncias de incumplimientos y abusos por parte de diferentes empresas proveedoras de servicio de pago y de crédito.
La Cámara de Diputados sesionará la semana que viene.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocará a una sesión el próximo miércoles 26 de agosto para tratar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el de Inocencia Fiscal 2. El temario se completará con proyectos pedidos por la oposición, como la reducción del impuesto al IVA a la mandioca y la posibilidad de sumar las nuevas salas de las cámaras federales de Tucumán y Mar del Plata. Además, el gobierno buscará aprobar acuerdos internacionales como el de Singapur con el Mercosur, y podrían agregarse cuestiones pedidas por bloques aliados que se están definiendo a último momento. En el Senado por ahora no está confirmada una sesión, pero habrá reunión de los jefes de bloque el miércoles 26 con el objetivo del oficialismo de abrir el recinto al día siguiente para sancionar la ley hojarasca y aprobar pliegos judiciales. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
En la tercera semana de agosto, los mayores aumentos en alimentos se dieron en frutas y verduras. Se desprende de un informe de la consultora LCG. Las verduras registraron una suba de 7,5%, seguido por frutas con un incremento de 3,1% y aceites 2,3%.
Deporte. El Gran Premio de los Países Bajos, que será el primero tras el receso de la Fórmula 1 por las vacaciones de verano en Europa, llega con las esperadas actualizaciones técnicas en la escudería Alpine. Sin embargo, Franco Colapinto, el piloto argentino de la escudería, confirmó que las mismas estarán presentes solo en el monoplaza de su compañero Pierre Gasly, lo cual representa una desventaja para el piloto argentino. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo parcialmente nublado, 16 grados 5 décimos la temperatura, la humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia. provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia. Hasta las 20.
Hasta las 20. Zeno Tartaglia, Seba Gatti, Julieta Sampaoli, Walter Grasso y Germán Testa
se la juegan.
Deportivo 1270.
La revancha.
Bueno, para la canción que viene, pido un fuerte aplauso para un hermano de la banda, Juan Casanova.
Feliz cumpleaños, familia.
Gracias, Juan.
Estamos en Deportivo 1270, la revancha. Si todavía no sabes lo que pasó en materia deportiva en el día de hoy, acá te lo contamos. Pereira mantendrá a Insfran en el equipo. El técnico volverá a cambiar de arquero después de la presentación de Castillo ante Deportivo Riestra. Mientras Germán nos hace caras, además de ese cambio, decimos que el DT meterá mano en el equipo. Bautista Barros Esteroto jugará por Steinbach. Cortazo lo hará por Conti. Y podría haber más modificaciones en el centro. Medina arma la rotación para ir a Junín. El técnico de Estudiantes pondrá un equipo alternativo para jugar el domingo por el torneo local. El plantel volvió a trabajar en Citibel, pero no hay indicios de los apellidos que arrancarán con Sarmiento. Se define el rival del Pincha en la Copa Libertadores. Corinthians recibe a Rosario Central en San Pablo a partir de las 21:30. En la ida empataron 0-0 y el partido se podrá ver por Fox y Telefe. El ganador de ese encuentro jugará con Estudiantes el mes próximo. Platense hizo historia y está en cuartos de final. El equipo de Martín Palermo eliminó a Coquimbo en los penales y llegó a una instancia histórica de la Copa Libertadores. Su rival será Fluminense, que viene de vencer a Independiente Rivadavia. Y la última, los Leones golearon a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente ronda. En el último partido de la primera fase, Argentina fue muy superior en los últimos tres cuartos y venció 7-1 a los Oceánicos para asegurarse su lugar en la próxima instancia, donde se enfrentarán con Inglaterra.
Hasta las 20. Deportivo 1270.
La revancha.
Pasaron de las 7 de la tarde y estamos comenzando con el Deportivo 1270. Casi sin querer, por cometer un error, me siento liberado.
¿Cómo
andan? Bien, muy bien, Germancito. ¿Todo tranqui?
Por ahora todo.
Me alegro mucho.
Estás contento, te veo re contento.
Me veo contento porque me olvidé el teléfono en casa.
¿Sabes que te iba a preguntar?
Extraordinaria
para que
situación.
Sepas, Mario Elizabeth ya te mandó mensajes y no se lo respondiste.
¿Qué se siente olvidarte el teléfono y hasta que no volvés?
Una liberación.
¿Sí?
Una liberación, porque si no, por nuestro trabajo, hay algunos que lo usan, viste, para paviar, para apostar, para etcétera, etcétera.
Yo creo que si me olvido de algo... pues no pasa nada. Ahora, si me olvido del teléfono, siento como que me falta algo. Pero
lo pasa que vos tenés como tres aparte.
No, tengo dos teléfonos.
Dos.
Uno personal y otro laboral.
Ok, ¿a mí cuál me diste?
A vos te doy el personal.
Ok.
Ay, te requiere, es como que estás pensando cariño.
A la gente amiga que estimo, le doy el personal.
Vos sabés que para mí es como estar...
Aunque sea por cuestiones laborales.
Sí, sí, tal cual. Eso. Totalmente despojado de un artefacto que no nos damos cuenta, pero...
No, es tremenda la dependencia.
La dependencia es absoluta.
Totalmente.
Para cualquier cosa es absoluta.
A mí antes me gustaba olvidármelo, pero desde que soy madre no. Como que necesito estar conectada.
Sí, sí.
Exacto.
Pero por ejemplo...
Pero antes iba a la escuela en el medio del campo, no tenía señal, no me importaba.
No, no por una cuestión de que, a ver, uno lo usa para ciertas situaciones. Como
sí.
Por ejemplo, yo me acostumbré, yo hace 4 años que no... saco plata del cajero automático.
Claro.
Lo tenés en el teléfono.
De hecho, ¿qué pasa? tengo que hacer lo que haya que hacer, sí. Ya sea por la web o por la app, lo que sea, tengo que hacer el blanqueo de PIN de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito.
Ah, sí, yo también, hace 20 años que no lo hice.
Hace no me acuerdo.
Ya fue.
Yo creo.
Soy muy cómodo.
Sí.
Y me vas al supermercado y te dan plata.
Me resulta muchísimo. No, ni tampoco.
Si necesitas
no tenés.
Pago todo con débito o tarjeta.
Digital. Claro.
Todo digital. Perfecto. Débito o billetera virtual. No sé si está bien eso, pero bueno.
La Viva aparte va al bolsillo para, ¿no? La Viva automáticamente.
Si sos millonario,
¿no?
Capaz que no haces estos movimientos para que los vean.
Todo grone, ¿no? Otra de las que le dijeron hace tres.
No, pero vos sabés que cuando es así, ping, hago depósito.
Pasa mano, perfecto, perfecto, deposito. Está muy bien.
Pero bueno.
Bueno, así que los que.
Hay gente que se le olvida el teléfono y
dice. Sí, a mano, ¿sabe qué teléfono le pasaste? ¿El personal? ¿Cómo? ¿O el laboral? A mano,
creo que no lo tiene, ¿no?
Elizabeth tiene el laboral y el personal.
Vamos a preguntarle.
Con la intensidad que se maneja Elizabeth, necesita los dos teléfonos.
Mira,
los
está bien.
¿Cómo te va, Manolito, a esta altura de la tarde? ¿Todo bien?
Hola, Seba, querido. El saludo para vos, para Juli, para Germán. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy por bien. Suerte. Muy, muy bien.
Yo te digo una cosa. Si yo soy la patrona,
sí.
Y te mando un mensaje, ponle que no, estoy en casa y no me di cuenta que te olvidaste el celu.
Sí.
Y digo, che, comprame un pedazo de queso parmesano para los fideos.
Y correcto. Volviste sin el queso.
Me ha pasado.
Yo estoy haciendo unas mollejas y te digo, tráeme limón. Y vos venís con esa cara de gil.
Ah, no. Que me digas con el limón, Gordi. ¿Cómo es esto?
Perdóname, Gordi, no tenía el teléfono, no traje nada, te mato. Te
claro, cago. Correcto, porque aparte llego 8:23, 8:24. Entonces,
¿salvo un chino?
Claro, correcto, no hay casi chances, te digo, no hay casi chances. Pero bueno, ella sabe que en el último año yo creo que me lo debo haber olvidado arriba de la mesa. Por lo menos 10 veces.
El tema es si necesitas comunicar de un gerente.
Bueno, cualquier cosa, bien se puede comunicar al 614-4932.
Claro, correcto. Pero a ustedes no les di, pero todos, casi todos mis amigos tienen el teléfono de ella. Entonces siempre tengo alguno que le digo, che, avísale a Vir que no tengo el teléfono. O avísale a Vir que creo que me olvidé el teléfono arriba de la mesa o lo que sea. Y además tenemos.
¿Pero qué, no mira
¿Y te acordás el número? Porque Hernán no se acuerda mi número.
¿El número de ella? Sí. De ninguna manera.
¿Viste?
Sí, me acuerdo del DNI, pero no el número
bueno,
del
bastante,
teléfono.
Bastante bien.
No, y además otro detalle: todos tenemos casi toda la misma clave en el teléfono. Entonces, es como que, viste, si yo tengo plata y ella no, nos pasamos, viceversa, etcétera, etcétera. Así que es una particularidad, pero. Perdón, Manuel, que no te cortamos la conversación de manera intempestiva, pura y exclusivamente porque me olvidé el teléfono.
Manuel,
¿eh?
Vos tenés la misma clave.
Él tiene otros problemas con el teléfono.
¿Tenés la misma clave, Manuel, vos? Como
no,
para...
todos usamos la misma clave, que es un número, de, por lo menos, de la suerte mío.
Ok.
Y también tengo amigos donde guardo el contacto de mi mujer. De hecho, hay un contacto que siempre se lo pido, que es las siglas son PDL.
Mirá.
PDL.
Sí, pata de lana.
Yo te iba a decir,
bien, está muy bien, correcto.
¿Viste? Porque es peligroso.
Para los que están escuchando, quiero que sepan que es un programa deportivo.
No, sí, ya empezamos. Lo que pasa es bueno.
Para decir pata, y aparte PDL puede ser práctica del lenguaje.
Pensé Pablo de Blasis en un momento.
Ah, medio que estás en modo secundario.
Claro, tal cual.
Estoy esperando, me la están guardando y me duele, me molesta. Estoy esperando el parte médico de Thiago Palacios y Eros Mancusino.
Ajá, sí, tardó bastante ya.
Bueno, hay que esperar de todas maneras para eso, pero hay novedades en la vida de Estudiantes teniendo en cuenta que el equipo volvió a trabajar durante la jornada de hoy. Y yo creo que el hincha, más allá de que esta semana se dio una panzada de felicidad por lo que fue la victoria en el Clásico y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, a mí me parece que el hincha todavía tiene expectativa en el mercado de pases, que es lo que más le gusta a Manuel de la cobertura del equipo en turno, en este caso Estudiantes. Del mercado de Estudiantes, ¿qué podemos decir a esta altura de la tarde?
Sí, igual hablando del hincha, valga la redundancia, es bastante hincha. No hay nada que lo conforme.
No, olvídate.
No, y ¿sabes lo que pasa, Seba? Estaría bueno recapitular esto. Antes de que llegue el Tucu Correa y Baltasar Rodríguez, en Estudiantes siempre manifestaron que hay un plantel que obviamente hay que mantenerlo, que es caro y que es competitivo. No sé si súper competitivo, pero que es competitivo. llegó Baltasar Rodríguez, llegó el Tucu Correa. En realidad, la idea era buscar algún reemplazante de Mikel Amondarain, y el hincha siempre quiere más. Ahora, después, podemos debatir nosotros el tema del volante central, porque entiendo que esa es la prioridad de Estudiantes, el volante central. Uh-huh. Y atado a esto, cuando apareció el nombre de Matías Catalán, que cumplió ayer 34 años, la verdad que, más allá de que si el cacique está enamorado y habló con Catalán y quiere que venga porque quiere voz de mando, porque es líder, porque tiene carácter, porque está pensando que en diciembre seguramente Funes Mori no siga, hay que ver qué va a pasar con la opción de compra de Tomás Palacios.
Manu.
Sí. Déjame terminar esto.
No, era una información de Catalán.
Por eso estoy hablando de eso.
Ah, está bien.
Digamos que el título de, si fuese gráfica, sería Pito Catalán.
No.
Hoy estás con las ganas de titular cosas lindas.
Lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, el conflicto de Catalán, que hoy hubo un comunicado de Talleres que de alguna manera notifica a los socios de que tanto Catalán como Juan Esforza se vuelven a sumar al plantel.
Ahí está, eso era.
No, pero por eso, Jeremy, estoy informado, tranquilo.
No, bueno.
Te agradezco. Y el mismo Sampaoli, que los había raleado, que los había marginado, la verdad que el club a nivel institucional tomó la decisión. Si son jugadores del club, si tiene contrato Catalán hasta el 31 de diciembre y no quiere renovar, porque no se ponen de acuerdo, mientras tanto, la idea es usarlos. Por eso esto de que, a ver, puede ser que haya hablado con el cacique Catalán, que Angeleri por ahí lo llamó. Yo tengo entendido que en Estudiantes, más allá de todo esto, alguien le puso la tapa, le puso un freno al cacique y le dijo no, Catalán no. Eso es lo que entiendo. No sé qué tienen ustedes con este tema.
No, la información desde Córdoba es que se suman a los entrenamientos y que van a estar a disposición del cuerpo técnico.
Voy a hablar, como dijo un amigo, sin pelos en la lengua.
Sí.
A ver.
A mí me contaron que Cacique quería a Catalán pensando en el futuro y le dijeron, tranquilo, Cacique, que el futuro es el partido que viene. Claro. Porque Cacique proyecta, chau Funes Mori, chau Tomás Palacios. Y probablemente...
Tomás Palacios. Pero hace 3 meses él dijo que Funes Mori se quedara.
Pará, acá
no se pone de acuerdo.
Acá estás tirando una bomba. ¿Tomás Palacios?
Y sí. Tomás Palacios sale caro para que acá, se quede.
A Palacios...
Hay que disfrutar.
A Palacios son 6.5. Sé que... Bueno, Manu sí, Palacios, hizo punta
Manu
con
lo
esto.
Dijo, sí.
Correcto.
Palacios hace un mes, en otro dijo programa que, donde vos estás,
sí, que
están armando una ingeniería para comprarlo.
Sí. Lo que pasa es que vos imaginate que comprar a Tomás Palacios no es fácil. Hoy no está. Para diciembre no está. Funes Mori no va a estar. Y esto que tantas veces hemos hablado con Manu, que
¿Medina
parecía...
¿Medina va a estar?
¿Quién?
Medina.
Por eso mismo le dijeron, tranquilo, cacique, tranquilo, tranquilo, que todo esto es piano, piano, se va lontano. Y además, tengo entendido...
Usaba está esa poético, frase, mi abuela,
claro, correcto.
Está muy poético.
Porque no tengo el teléfono, entonces leo. Además de eso, el dato es que, primero, en Talleres lo ven que Sampaoli está más cerca del arpa que de la guitarra,
claro,
¿no?
También.
Perdió 4 de 5, perdió. Y además se lleva mal con Dios y María Santísima, entonces lo más probable es que salga. Y vos lo tenés a un jugador como Catalán, que es caro,
no, y
que
además
tiene ascendencia.
Sí, es líder.
Por Esforza pagaron 3.5 palos y no lo usan. Bueno, evidentemente todo eso incidió. Ahora, sumo un dato más a la situación de Catalán, Cacique, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que en su momento Manu también contó esta historia de Corcho Rodríguez? Corcho sí. Rodríguez hoy es tenido muy en cuenta por Matías Almeida. El tema en cuestión, Manu, es que es muy tenido en cuenta, pero que Estudiantes me contaron era uno de los jugadores que más le cerraba. Porque la parte de Corcho Rodríguez que nosotros más tenemos incorporada va de la mano con el volante central. El tema es que a Cacique le solucionaba también... ¿Se acuerdan cómo jugaba Morel? A veces de 5,
sí, sí.
A veces de central.
Jorgito Morel,
sí,
bueno,
bastante alto.
Salvando las distancias y para situaciones particulares, tranquilamente Corcho Rodríguez podía ser el líbero que Estudiantes no está teniendo por la ausencia de González Pires. Entonces le cerraba
sí,
en un
Estudiantes
todo.
Jugó pocos partidos.
Jugó algunos.
Sí, muy pocos.
Sí, pero perdón, sí. ¿Quién le pagaba el sueldo? ¿Cómo hacía para pagarle el sueldo a Corcho Rodríguez?
¿Quién?
Estudiantes.
¿En su momento?
Ahora.
Si ah, bueno, traer. No, pero bueno, pará, Manu tiene más información al respecto, pero Corcho tenía cierto, a ver, corregime Manu, pero cierto grado de predisposición a venir o no.
Pero yo puedo tener buena predisposición.
Sí. Mirá, hoy hablé justo con el entorno del Corcho Rodríguez.
Ajá.
Hablé con el representante, con Claudio Jara.
Claudito, querido.
Bueno, lo que me dice Claudio, que hubo un contacto hace, te diría ya un mes, y que está muy bien en el Monterrey, que te diría que es medio líder porque Almeida ya lo tuvo en Banfield. El equipo, si no me equivoco, clasificó a la CONCACAF. Y que, obviamente, es más, me lo dijo en su momento, si Corcho vuelve a Argentina, la prioridad la tiene Estudiantes. El problema es que los mexicanos quieren recuperar, no te digo que todo, pero una gran porción de lo que invirtieron justamente en Estudiantes por Corcho Rodríguez.
¿Queda cerca de 3 millones?
No, es que no me acuerdo.
Si no recuerdo mal, son 2.800 porque se descontaron los impuestos.
Pero a eso sumale, y a eso sumale también el sueldo, que no es un sueldo bajo.
No, no es bajo, pero...
Por eso me dijo descartado. ¿Lo descartamos o Estudiante lo descartó por toda esta cuestión?
Bien, perfecto.
Pero yo te contaba, Seba, que me habían contado en Estudiantes, como vos decías, Corcho, que puede ser una suerte de líbero, o que puede jugar al lado de Piovi, le solucionaba todo, porque en un 4-2-3-1 me habían dicho Piovi, Corcho, y adelante tres. Podés poner al Tuco en el medio, Thiago por derecha, el Tobio Burgos por izquierda, te estoy armando un equipo, ¿no?
Sí, sí.
Guido arriba, les parecía ideal la incorporación de Corcho, que de hecho hicieron gestiones. Pero a esta altura del partido es imposible traer a Corcho.
Y después, un detalle más.
Igual cambiaría bastante Estudiantes con un Corcho Rodríguez y Piovi juntos. Porque no es un Mikel Amondarain, nada que ver.
No, pero lo que pasa es que yo creo que ya el equipo cambió por completo desde el momento en que juega 4-4-2. Exacto. O 4-4-1-1. Ya no juega más con los mismos jugadores, que inclusive Manu recién los describía, ya no juega 4-2-3-1. No. Ya hoy Pucho Castro es volante central.
Sí, pero Pucho Castro no tiene
de otras
estas
características.
Funciones que está diciendo Manu. Correcto. Que tiene Corcho Rodríguez.
Volante central es un interno que por momentos, cuando el equipo lo necesita, juega mucho más cerca de Piovi que
a mí me contaron que izquierdo. Lo están tratando de transformar.
Puede ser, sí.
Transformar en una Mondarain, agrego yo esto, hasta ahí la información, agrego yo, del subdesarrollo,
pero
¿no?
Le falta un montón
Mondarain,
de ritmo.
Pero bueno, un chico que vaya y venga, que tenga buena jugada, buena pelota, que sea el quinto volante, que se sume. Pero bueno,
si
le falta, lógicamente,
si
¿no?
Si quiere ser un 4-2-3-1, un mixto que sería
por eso,
el que juegue un poco más suelto.
Un poquito más suelto. No tiene el despliegue. Tiene 10 años más, además. Son pequeños detalles para marcar. Manolito, querido, si antes de las 8 tenemos precisiones... Sí.
Déjame preguntarle por un nombre, porque hoy...
¿Por un nombre?
Sí, hoy muy hablé bien. Con alguien que... ¿Tenemos música de fondo?
No. Está viajando. El tipo vive, ya lo dijo Siniski, vive arriba al avance.
Pregunté a alguien que mira mucho el fútbol de ascenso y que conoce varios jugadores que tienen proyección como para primera, y hoy apareció un apellido,
un volante
en el mundo Estudiantes, que por la persona que yo consulté me dio muy buenas referencias.
Okay.
Ahora también me dijo, veo muy difícil que Ferro lo deje salir en este momento. No sé si Manu tiene algún dato más del volante central de Ferro, Felipe Obradovich.
19
años. Sí, a ver, lo que consulté de Obradovich, que es un 5 bien posicional, que tiene una altura importante, que tiene despliegue, entrega, toque, distribuye, tiene buen quite, la verdad que es una proyección enorme.
¿Pero quién es,
tiene
Rodri?
19 años. Lo describí como Fernando Redondo, ¿no?
Sí, pero... sí. Traelo, Manolo, si juega claro. Así, traelo.
No, yo me contacté con el representante.
Ah, okay.
Con Pablo Frontini, que jugó en Defensor de Belgrano y
sí,
jugó
señor.
En Instituto. Creo que pasó por River también. Me dijo así: alguien que trabaja para Verón me llamó y me dijo, lo estamos siguiendo. Como que le avisaron solamente que lo estaban siguiendo. Después me dice, de Estudiante de la Secretaría. O de alguien, algún dirigente, no me llamó nadie, me dijo.
Listo, perfecto. A mí, lo que pasa es que hablé con alguien...
Va.
Sí.
No, me perdí porque no tengo buena señal. Estaban hablando de No se dijeron el Miquel del subdesarrollo. ¿De quién estaban hablando?
De Puchito Castro. Puchito Castro.
Puchito Castro.
No, no, correcto. Te iba a decir esto. A mí, viste que vos sabés con quién hablé. Y en un momento determinado, cuando pregunté por este chico de Ferro, me dijo, no, René, va René de 5. Me quedé, viste, porque dije, ¿qué René? Sanata, me dijo. Listo, se terminó la historia. Manolito, querido, si hay novedades de Thiago Palacios y de Eros Mancuso antes de las 8, volvemos a comunicarnos. Dale.
Dale, Esteban, un abrazo para todos.
Abrazo grande, Manuel Izabe, con las primeras informaciones vinculadas con el mercado de estudiantes. Recordemos, hasta el 1 de septiembre esta cantinela va a seguir, teniendo en cuenta que recién ahí, bueno, el 2 de septiembre en realidad, cierra el libro de pases, y en algunas ligas árabes la historia continúa hasta el próximo 15 de septiembre. Así que tiempo para el mercado todavía va a haber.
Las polémicas no se archivan, se discuten. De 19 a 20, jugamos la revancha.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Neumáticos Juan, la mejor atención. Más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
¡Ey! ¿Buscas un lugar que sume los mejores precios y financiación para vos? Entonces, vení a Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas del Banco Nación. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe. La rompe.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. La historia no siempre termina en el primer tiempo. Deportivo 1270.
La revancha.
29 pasaron de las 7 de la tarde. Es una tarde muy importante para la gente de Rosario Central, que está en estos momentos en San Pablo esperando el partido con Corinthians. Juegan 9:30, de ahí sale el rival de Estudiantes del partido de cuartos de final de Copa Libertadores. Liga de Quito y Mirasol están empatando de momento 0-0, 1-1 empataron en la ida. Además, en la Copa Sudamericana, decir que no está Feno, ¿no? Porque si no, sabés lo que sería con Telequino, ¿no?
Bueno,
minuto 93 metió Eduardo para meterse en cuartos de final. Macará 0, Santos 0. En la ida ganó Santos 2-1. Olimpia y Vasco da Gama están empatando 1-1 en 30 minutos.
Golazo de Olimpia, búsquenlo, sí, al ángulo.
Lo hizo Matus.
Exacto.
En la ida también empataron 1-1 y 21-30, alguien lo mirará para ver si hay épica o no de Botafogo. Perdió 1-6 con Cienciano en el partido de ida. Va a tener que hacer 6 goles de diferencia si quiere pasar de manera directa. En un rato nos metemos en la vida de Gimnasia y hubo mucho audio para repasar. En un rato les ponemos al aire lo que dijo Diego Milito, que acá creo, va a desatar una ética periodística de qué publicar y qué no. Y en un rato lo escuchamos a un jugador que estuvo a punto de jugar en Gimnasia y que dejó un mensaje contra la ludopatía realmente muy, pero muy interesante.
Lo leí.
Momento de noticias en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado en La Plata, 14 grados 5 décimos la temperatura, humedad 64%. Por la crisis de Granja de Tres Arroyos, Kicillof, Frigerio y Yayora conformarán una mesa de trabajo. La compleja situación financiera de la firma, que tiene hoy un pasivo de más de 350 millones de dólares, ha obligado a disminuir los niveles de faena y reducir la actividad en sus plantas cordobesas, bonaerenses y entrerrianas. Es lo que motivó la respuesta de los gobernadores Kicillof, Martín Yayora y Rogelio Frigerio, que acaban de anunciar la conformación de una mesa de trabajo conjunta para evitar a toda costa que la crisis salpique la actividad económica de sus jurisdicciones. El gobierno convocó por primera vez en el año al Consejo del Salario. El Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil volverá a reunirse el 28 de agosto para determinar el nuevo piso salarial y actualizar las prestaciones por desempleo. Es el primer llamado a reunión en lo que va del 2026. Sturzenegger afirmó que el gobierno de Milei va a ganar por goleada el campeonato del crecimiento económico. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó ante empresarios que el presidente es un buen director y dijo que Argentina va a consolidar el crecimiento liderado por exportaciones.
Más allá de que el gobierno de Javier Milei va a terminar ganando por goleada el campeonato del crecimiento económico, por lo menos respecto a las presidencias previas, el presidente es un buen director de un equipo muy, muy, muy diverso, que está implementando todas estas reformas. Y no tengo absolutamente ninguna duda que este conjunto de reformas, más muchas otras cosas que tenemos en cartera, es lo que va a permitir que Argentina consolide este proceso de crecimiento, como digo, liderado por las exportaciones, y vamos a tener muchas décadas de prosperidad.
Cielo algo nublado, 14 grados 5 décimos, la temperatura, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El análisis después del golpe. La palabra después del silencio.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa.
Se la juegan. Deportivo 1270.
La revancha.
35 pasaron de las 7. Hay mucha información de estudiantes hoy, teniendo en cuenta que el equipo volvió a trabajar durante la jornada de la tarde y la duda está centrada en saber qué es lo que tiene Thiago Palacios para saber si va a poder jugar o no. Ya a esta altura, me animo a decir, el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Claro. Volvemos a tomar contacto con Manu Elizabe para ver si hay precisiones al respecto. Manu, querido.
Seba, querido, confirmada la lesión de Thiago Palacios, lesión muscular en el posterior, grado 2.
Ok.
Básicamente, a la antigua sería un desgarrito, va. Chiquitito,
llamen
chiquitito.
Llamen un médico, pero... para que explique.
No, grado 2, no es grado 1.
¿Cómo es el término, Manuel?
Lesión muscular en el posterior, grado 2.
Es intermedia, no es desgarrito.
Ahora...
¿Tres semanas?
Y de por lo menos mínimo 2 semanas.
Estamos a... No tengo idea qué día es hoy.
Bueno, entonces va a apuntar a 19, eso, 20, a tenerlo para 20. Los cuartos.
No, 19.
19, 20. 20
a veces.
No, hoy 20, 20, sí.
15 días, es el 5.
Se pierde.
Difícil que juegue la ida, Manolo, con este panorama, ¿no?
Se pierde el partido con Sarmiento.
Sí.
Copa Argentina Barracas.
Sí.
El lunes 31 de agosto, Ñuls. Y
después hay que ver cuándo se juega. Y hay que ver cuándo se juega el partido de ida, porque va a ser, creo, la semana del 8 al 10, ¿no?
Sí, 8 al 10 y la revancha del 15 al 17.
Bueno, perfecto. Es decir que, el título de la tarde es que Thiago Palacios apunta...
al primer partido de cuarto de final.
Para mí, si tuviese que definir, diría... Primero haría una nota con los partidos que se pierde. Y después diría... apunta a la revancha con Corinthians o Central.
¿Tanto?
Y después tiene que ganar ritmo futbolístico. Y después no se puede lesionar más, porque de ahí en adelante Estudiante no para más, ¿eh? No para más.
Seba, te agrego esto para terminar. Lo de los Mancusos fue un golpe.
Ah, ok.
No es nada grave.
Ok, perfecto. Desgarrado Palacios en Estudiantes y es la noticia de la tarde. Gracias, Manolo. La seguimos en cualquier momento.
Un abrazo.
Bueno, ahí estaba Manuel Isabe con la noticia de la tarde. Desgarrado Palacios, lesión muscular, grado 2 en el posterior derecho. Fue instantáneo cómo quedó planchado Palacios,
sí,
dentro de la cancha, más allá del penal o no. Quedó parado y eso justamente derivó en que le hagan los estudios del caso.
Bueno, a pesar del golpe de Mancuso, no sé si jugará titular el domingo.
Está bien Mancuso, ¿eh? Y yo, si fuese Mancuso, no me gustaría regalar nada, ¿eh? Porque está pareja la pelea.
El partido más importante de Estudiantes en los próximos 3 es el de Copa Argentina.
Sí, mirá que... Sí, no, tenés razón.
En mi opinión.
Tenés razón,
dicen
sí,
ustedes.
Sí. Es el de
yo
Copa Argentina.
Yo lo pondría en el jueves que viene, hoy falta una semana.
Es el de Copa Argentina, pero Estudiantes tampoco puede dejar de mirar la tabla...
anual.
La tabla, claro, exactamente, la tabla anual. Che, hablando de todo un poco, ya nos vamos a ir a otra pausa, pero antes... Germán, nos metemos en la vida de Gimnasia,
sí,
por lo
señor.
Menos con algunas, con algunos detallecitos, porque hoy a la mañana Gimnasia se entrenó,
sí,
y parece que Pereira vuelve a mover el arco.
Y estaba establecido, Seba. Se sabía que Infran dejaba su puesto para este partido, lo que pasa que por ahí nosotros especulábamos de que un buen nivel de Herlen Castillo y hasta... Si hubiese sido héroe de la definición por penales...
Iba a ser más difícil
iba
sacarlo,
a ser
¿no?
más difícil sacarlo.
Vos sabés que alguien me contó hoy a la mañana... lo voy a contar porque sé que irrita a algunos que lo cuente. Me contaron hoy a la mañana que Pereira cree que el rendimiento del martes se dio porque el equipo jugó el martes. Que hoy ya la cabeza de los jugadores está de otra forma. Que si el partido
porque
era...
Porque solo pasaron 3 días, sería.
Del clásico.
Si hubiese pasado 1 o 2 días más, decís...
Por ahí era otra...
¿Psicología en el deporte, esa materia?
Sí, bueno, no, pero pará. Te digo esto. Como jugó el primer tiempo Gimnasia, yo creo entender a Pereira y
te
creo...
escuché...
Respaldar lo que dijo, además,
Te escuché todo en realidad escuché toda la transmisión, pero te escuché a vos siendo muy preciso en ese sentido, que... evidentemente no había ningún atisbo de reacción de Gimnasia.
Nada.
En los primeros 45 minutos y eso fue muy grave.
Sí, los jugadores que peor jugaron fueron los que quedaron más marcados por el clásico.
Sí, correcto.
O sea,
para mí el primer tiempo
tiene que ver
el primer
la carga mental.
Tal cual. Por eso digo que esto que me contaron hoy a la mañana, que va de la mano con lo que vimos en cancha, vos fíjate que los 3 peores del primer tiempo, donde Gimnasia corría atrás de la pelota, y además de correr atrás de la pelota, lo hacía mal y a destiempo, fueron Steinbach, que tuvo un cierre insólito,
sí,
Miramón, que pierde la pelota en el gol.
Flojísimo lo de Miramón.
Flojísimo,
¿no?
Yo lo veo, pobre
está,
chico.
Está, para mí está pasado.
Sobrepasado.
De vuelta, ¿sí?
Sobrepasado. Bien. Lo que pasa es que también es difícil para un chico, tiene 23, Miramón. Sí. Es difícil también tirarle toda responsabilidad, ¿no? Porque Nacho tiene 38, 37, no sé cuánto tiene. Sí. Y absorbe y le pegan, y además de pegarle, se levanta y agarra la pelota y se fastidia. Y la verdad, juega solo en la mitad de la cancha.
Tiene toda una carrera ya.
Correcto. Ahí. Yo creo que focalizar tanto en Miramón como el héroe barra salvador, barra segunda guitarra. Lo mismo le pasó a Barros Echeloto.
Pero yo Nacho
creo que
necesita, Nacho Fernández, sí, necesita una segunda guitarra.
Pero a vos no te queda la impresión de que a esos chicos les ha pesado. Sí, les pesó el clásico, claramente. Y les pesó el primer
Gimnasia
tiempo con
hoy
Riestra.
Tiene un plantel endeble, iba a decir un término, pero me voy a...
Guárdatelo.
Me voy a contener porque sí, por ahí puede caer mal. Pero es un plantel endeble desde lo emocional, desde lo anímico. Ante el primer golpe, el grueso de los jugadores lo absorbe no de buena manera.
Negativamente,
sino
tal cual.
Negativamente. Entonces,
te vas a River, que tiene otro plantel, otro dinero, otra economía, y también estuvo una carga mental que
por supuesto,
le dio una racha de 5 derrotas consecutivas.
Pero lo que pasa es que a mí me parece que le faltan jugadores que más Nacho Fernández, jugadores con carácter.
Sí, por lo menos dos
Nacho.
O tres más,
sí,
¿no?
Por lo
vos
menos.
Fíjate, vos
pero hace
esto.
Mucho que no tenía un Nacho Fernández, imagínate.
Pero cuando terminó el partido, el otro día, con Sergio dijimos, che, no quedó mal Gimnasia, porque adentro de la cancha era medio difícil de ordenarlos, adentro de la cancha, porque estaban todos juntos, estaba Jere Merlo, estaban los dos delanteros, estaba Hanson, estaba Nacho Fernández.
Sí, quedó casi
había tirado
4-1-5 más o menos.
Todo para arriba, dijimos.
Hasta que entró Maxi.
Sí, bueno, y después se terminó el partido, ¿no? Pero a lo que voy es que había tirado tanto para arriba que dijimos, che, no le quedan malos pateadores a Gimnasia. Le había quedado Nacho.
Sí, pero para, no tenía Nico Barros Echeloto.
Sí.
Es un jugador que sabes que patea bien.
Pero vos lo viste patear penal. Yo nunca lo vi patear
no,
un penal.
Pero patea tiro libre, la pelota parada.
No, está bien. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Yo te digo la verdad, reitero. Para mí, Barros Echeloto, Max, Sioane y Miramón no pueden decir ni a. Entiendo que Nico Barros Echeloto en un momento fue jugador franquicia, etcétera, etcétera. Que Miramón vino para relanzar su carrera. Pero el otro día y en el clásico fueron un desastre. Barros Echeloto ni siquiera jugó en el clásico.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, le habían quedado para patear Nacho, experiencia pura. Hanson, experiencia pura.
Sí.
Auzmendi, centro atacante,
sí,
se la atajaron. Colazo, centro atacante. Sí. Le erró al arco. No es que erró al arco. Y el otro pateador de penales, Chelo Torres, se desgarró pateando un penal.
El que pateó y pateó bien, creo, Enzo Martínez, ¿no?
Enzo Martínez también es un buen pateador, sí, correcto. Sí. Por eso digo, a mí de Gimnasia me parece que está atravesando más una situación emocional que futbolística.
Es que esto lo revertís
ganando.
Ganando, pero anímicamente recuperando.
¿Vos sabías que si Gimnasia gana el sábado con Gimnasia de Mendoza, al menos transitoriamente será puntero de su zona?
Sí.
Entonces, estas 74 horas fatídicas que tuvo Pereira, que fueron desde el clásico hasta el partido contra Riestra, me parece que tiene una gran oportunidad para dejar rápidamente atrás. El tema es que justo perdió los dos partidos que no tenía que perder.
Claro.
Perdió los dos partidos que terminaron clavándole una daga.
No, y aparte, a ver, no le voy a quitar el precio, no le voy a dejar el precio al clásico, pero yo por ahí digo, no sé si estoy acertado o no, pero me parece que por cómo se proyectaba el hincha y el socio
correcto,
de Gimnasia,
coincido plenamente.
El partido que menos quería perder
era el clásico, sí. Era ¿no? Y yo creo que más que la derrota en sí, es el cómo. El cómo, por la alteración del equipo, por la patada de Steinbach.
Algunos me dijeron...
Partido también por la parte mental,
Algunos me dijeron...
Porque futbolísticamente estaba mejor.
Cuando yo esto lo planteé hoy en una charla con amigos, me dijeron, no... El partido que no podíamos perder era con Riestra, porque teníamos un cuadro favorable abierto para llegar a semifinales, a un partido de una final, a un partido de un título y clasificar a una copa.
Yo te voy a agregar un
dato
más.
Pero el clásico no le salvaba al año si lo ganaba.
No, para mí no. Para mí el objetivo de Gimnasia, y esto...
A los hinchas.
Igual
digo.
Lo puede mantener. El objetivo no, es entrar.
Pensar los hinchas.
Los hinchas sí, pero...
A los hinchas
sí,
los conformamos.
Pero nosotros nos tenemos que hacer...
Para mí igual no es Sanata que Gimnasia quería ganar la Copa Argentina, ¿eh?
No estoy diciendo que era... Era el objetivo principal.
Correcto. Y agrego un dato más. Lo grave de la Copa Argentina no fue haber perdido con los suplentes, claro, de Riestra.
Por eso te estoy diciendo.
Los suplentes de Riestra.
Es un golpe muy duro porque había expectativas de llegar. Porque el cuadro así también te lo indica. Vos fijate que entre
sí,
Riestra
se había abierto.
Y Banfield, uno va a jugar semifinales del torneo.
Para Iván Fiel también paseó, sí, por penales, bueno, con Midland.
Por eso digo, uno de los dos quizás tenga la chance de jugar una final y uno de los dos quizás tenga chance de ser campeón de Copa Argentina, jugar Copa Libertadores y sumar un título con todo lo que eso implica también a nivel económico.
Este cuadro que tiene Gimnasia, totalmente, recuerden ustedes, tenía. Fue Camioneros, Acasuso, suplente de Riestra y ahora iba a ser Banfield que eliminó a Midland. Yo no sé si en la historia...
¿Cuántas ediciones más de Copa
No sé
Argentina?
Si en la historia se le presenta una oportunidad
así.
No sé.
Por eso digo, para la dirigencia era el menos perdible de los dos era el
Riestra,
partido con Riestra.
Tal cual.
Es más, y te diría que hasta que llegaron a la cancha de Defensa y Justicia sin saber que Riestra iba a jugar con la mayoría de suplentes... con la mayoría de titulares también decían
absolutamente,
que era ganable
absolutamente.
Y que había que ganar ese partido sí o sí.
Obvio.
Para recuperarse de lo emocional y sobre todo del golpazo del clásico, que
tal
fue
cual.
Muy duro.
Tal cual, che, se lo dio vuelta abajo da Gama Olimpia en la Sudamericana, le está ganando 2-1 de visitante. Macará y Santos están empatando 0-0 en Libertadores. Liga de Quito empata 0-0 frente a Mirasol. Pausa y entramos en el tramo final del programa.
Donde el VAR no interviene.
Pero la opinión pesa.
Deportivo 1270.
La revancha.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Para llegar arriba, no alcanza con el envión. Este domingo, el Pincha viaja a Junín a buscar 3 puntos clave. Seguilo desde las 14. Con Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe. Sarmiento, Estudiantes. Por la fecha 6 de clausura. El fútbol se juega en la radio de toda la vida. Provincia.
Ey, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja que la noche entre.
De martes a viernes.
De 20 a 22.
El mundo puede esperar.
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Crea tu propio jardín radial.
Una casa con 10 pinos.
Por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Historia no siempre termina en el primer tiempo. Deportivo 1270.
La revancha.
faltan 10 minutos y tenemos que elegir. Tenemos que elegir.
Si sos Pereira, antes de elegir, porque no lo debatimos esto.
¿Qué cosa?
Gianpaoli va a estar listo para jugar.
Ready.
Va a estar a disposición. No. Germán, te pido por favor. ¿Y Cortazo?
Por eso.
Te pido por favor.
No hay opción.
No hay opción, exactamente.
¿Está Cortazo o a
Cortazo? Ustedes dos, ¿están seguros que Pereira?
Yo voy con Cortazo.
¿Va a poner a Cortazo y no a Gianpaoli?
Que está mejor juega. ¿Cortazo no estuvo bien?
Yo pregunto.
A seguro se lo llevaron preso, después de la experiencia, Conti, en el clásico, volviendo sin fútbol y tirando un remate de volei. Pobre, cae en la volteada Gianpaoli, que no tiene nada que ver,
¿va a ser un bloqueo de vuelta a Gianpaoli?
No, pero trataría de poner a los jugadores que mejor están, allá de los nombres.
Pero para este momento...
Y principalmente, ¿sabes de qué? De acá arriba. Bueno, pero de la cabeza.
Para este momento no es una instancia donde el técnico tiene que apelar a los jugadores de más experiencia, más oficio y sobre todo más carácter.
Yo lo vi el otro día.
Sí,
el chico,
coincido con carácter, pero que estén bien de la cabeza.
Sí, pero Gianpaoli es un jugador con
carácter.
Que dejen
carácter. De pensar en los fantasmas.
Gianpaoli va a cargar sobre sus hombros el error del clásico de del
20. Todavía, el 8 de diciembre del año
pero
pasado.
Vos tenés hablando. Más años que yo y conocés mejor a la gente de la ciudad que yo. Vos cometés un error en un clásico y a menos que en el clásico siguiente hagas 14 goles, lo más probable es que...
¿Qué hacemos con Max, que se equivocó en el clásico en uno? Se la dio, le dijo, toma Guido.
Sí, ¿vos viste cómo está jugando, cómo empezó a jugar Max después de ese partido? Era figura todos los partidos.
Sí, pero para mí había recuperado su nivel sobre
no, el cierre. No, fue superlativo el nivel que mostró después.
Bueno, por eso.
Lo que pasa es que Gianpaoli...
Yo Max no entiendo, sacando obviamente la expulsión del otro día, no entiendo cómo no es titular en Gimnasia.
Yo les pregunto a ustedes porque quiero un poco debatirlo, pero yo creo lo mismo. Yo si soy Pereira no vuelvo a correr el mismo
para
riesgo.
Para mí es el partido en donde la gestión de Pereira tiene que verse principalmente en poner...
Coincido.
A ver, para que se entienda, no va a ser un clima de Heidi en el bosque el fin de semana. ¿No? No va a decir, recorcholis, perdimos el clásico y Santas Cachucha, Batman, hemos perdido.
La gente lo va a expresar.
Yo creo que el hincha ya en la entrada en calor le van a hacer sentir a los jugadores lo que pasó.
Germán,
con
el otro día en la entrada en calor, la entrada en calor de los suplentes tuvo que ser más corta de lo habitual porque hasta petardo le tiraban.
Bueno, por eso. Bueno. Pero va a ser de la entrada en calor y después...
Y había sido solo por el clásico. Ahora sumale
también
la eliminación.
Sí. A los 10 minutos, 15, el primer tiempo. Las cosas no salen, el murmullo va a estar.
El otro día con Riestra estuvo. Pero a lo que voy es a esto. Yo pondría primero a todos los que estén bien de la cabeza. No se puede dar el lujo Gimnasia de poner jugadores que no estén a la altura de las circunstancias, como le pasó contra Riestra.
Que absorban la presión.
Exactamente.
Claramente.
Y después hay que poner a los sanos. Muy lindo. Seguramente Gianpaoli será mejor que Cortazo. Conti será mejor que Cortazo.
Qué
pero
locura,
chico...
¿no? Porque en el último partido local de Gimnasia, que jugó con Barracas, estaba muy bien. O sea, venía de bastante victorias.
Sí, absolutamente.
Fue la tercera victoria al hilo.
Por eso son momentos.
Era otro clima. Pasaron dos partidos y cambió el panorama por completo. Y del otro lado de Estudiantes, lo contrario.
Son momentos.
Tres derrotas consecutivas.
El fútbol son momentos.
Y se levantó.
Chicos.
Pero para mí son momentos que se potencian, entre otras cosas, por esto que vos mencionás, Juli. Con Barraca venía bien, el equipo estaba de una manera determinada. Y después, el clásico y Riestra te llenan el que te quede de preguntas, pero por una cuestión lógica. Porque perdió. Goleado contra su clásico rival y además perdió contra los suplentes de Riestra, el gran objetivo del semestre. No hay mucha vuelta. Mañana yo creo que alguna previsión del equipo
de
va a haber, ¿no?
Derrota. Sí, porque mañana es un rato de fútbol y después pelota parada.
Ok.
Sí, es el momento de Gimnasia para levantarse.
¿Cuál de las dos derrotas? Sí, no le queda otra, Juli. Ese es el tema. No sé si es el mejor momento.
Me sumo a lo que dijeron ustedes, que Pereira tiene que mostrar ahora.
¿Cuál de las dos derrotas fue más dura?
Y depende, para el hincha, para el dirigente,
hincha,
para
clásico,
los jugadores.
Para el resto, la de Riestra. Para el hincha fue madura el clásico. 4-0, un clásico.
Está bien, fue
sabiendo por que venía mejor, sí.
Yo entiendo, fue por goleada, pero por la importancia y el significado.
No, la importancia...
El clásico fue quinta fecha de una zona, de una fase de grupos, ¿sí?
Sí.
No definía nada. Acá, vos ponías en juego... la posibilidad...
Coincido en eso.
Yo creo que
pero,
si hay que analizarlo
más
fríamente...
El hincha,
sí.
Mira, yo tengo un amigo, después te voy a decir quién es porque lo conoces, Me dijo, la verdad, basta de perder con Estudiantes, basta de tenerle miedo, basta de ir,
eso sí puedo
entender, basta de ir a uno y jugar con tanto volante, porque discutíamos exactamente lo mismo. ¿Fue Riestra o fue...? No, basta de esta historia con Estudiantes, tiene que terminar. Ahora, yo soy dirigente y para mí me dolería más haber perdido con los suplentes de Riestra, porque... potenciando
el contexto.
Correcto.
Con los suplentes de Riestra, pero, no los suplentes de Vélez, no los suplentes independientes,
ni
no
de,
los
River.
De River.
No, potenciando.
Le ganan el club, los titulares de River estos jugadores, así que.
Potenciando el club que quiero y que estoy tratando de llevar. Y la verdad es que vos salís campeón de la Copa Argentina y jugás a la Libertadores y hoy se le escapa. Hoy Banfield y Riestra van a estar a 3 partidos. Si ganan los próximos 3 partidos de Copa Argentina. Libertadores y un campeonato.
Y millones de dólares.
Y millones de dólares.
Y prestigio.
Porque si,
y cotización
si no
de
dólares,
jugadores del 50% como mínimo de lo que vale.
Esto es comparable con lo que hablábamos en relación a Estudiantes y el Clásico y demás.
Y Banfield, que no le pueden pagar los sueldos a los jugadores.
Exactamente. Y pará, a Riestra, sí. Riestra el otro día, no voy a mentir, había 3 personas en la cancha. Antes de que entre la barra, había 3 personas. 3. El, uno, segura, dos, tres.
Seguramente era
3.
El papá, la mamá y la tía.
Exactamente. Ni siquiera estaban los papás de todos.
No,
jugadores.
Porque después entraron todos juntos. Se ve que vinieron en micros y demás. Pero había 3 personas cuando salió el equipo a la cancha. Entonces, me parece que eso un poco marca lo que sucedió. Y lo traigo a colación de lo que hablábamos en relación a lo que le importaba a Estudiantes, el Clásico y la Copa. Estudiantes, por jugar la Copa Libertadores... por jugarla, yo entiendo que los hinchas quieren ganar el Clásico por una cuestión lógica. Pero, ayer Estudiantes, 1.700 al bolsillo, y si pasa a 2.300, no, no, y ya tiene
6.200.000
viene acumulado.
Por eso te digo, 6 y pico, tiene la mitad del pase a Mondaraín adentro por la Copa Libertadores. Y eso, mirá lo que te voy a decir.
Esa plata es casi financiar por lo menos un semestre... O 3/4 de un año de fútbol profesional.
Y eso que pavió en algunos partidos que pudo haber ganado y son sí, sí. 330 más, ¿eh? 330 más.
Sí, sí, sí.
Por eso digo, me parece que todo incide. El hincha sí está bien que solamente diga, no, yo quiero que gane mi equipo, le quiero ganar a Estudiante, le quiero ganar a Gimnasia, etcétera, etcétera. Pero el análisis es mucho más importante y mucho más global y va de la mano, sí, con el resultado deportivo, pero también con un montón de cosas que proyectás. Vos, Gimnasia, si estás proyectando un torneo internacional y quedás afuera cuando te faltan 3 partidos para jugar una final con los suplentes de un equipo que de por sí es malo, está 27 en el campeonato, y la verdad es que hay que hacer una introspección. La verdad, hay que hacer una introspección.
Totalmente.
Después pueden decir lo que quieran, la pueden dibujar como quieran, que el Clásico muy cerca, que el Clásico muy lejos, que nos queda un poco más cerca el partido
igual
que viene.
Quiero decir algo con todo este contexto, que Gimnasia necesita, debería... Yo soy de los que piensan que los partidos tenés que jugarlos, ¿sí? Yo a veces lo escucho a Feno, a Sergio, que dan por hecho. Y, viste, en este momento vos me decís, ¿y Gimnasia tiene más que Gimnasia Mendoza? La verdad que no lo sé.
Es un partido de doble filo para mí.
Bueno, por eso. Entonces, lo que sí quiero dejar bien en claro es que Gimnasia, si puede recuperarse y logra salir de este momento, todavía tiene las chances intactas de hacer un buen año, terminar dentro de... zona de Copa Sudamericana,
sí,
clasificar a playoffs del torneo, donde vos los mata-mata, ya sabés cómo son.
Gimnasia está sexto en su grupo, no, y puede terminar primero.
Por eso lo
y
que
puede
tenés
llegar
que hacer,
a un punto de entrada de Libertadores.
Que hacer, faltando 3-4 fichas, estar dentro del...
Exacto.
Séptimo o octavo.
Esto
si puede,
es un tropezón.
De quinto para arriba es mejor.
Esto es un tropezón bravo. Lo que no tiene que hacer Gimnasia es que sea caída. Es un tropezón bravo, es un golpe.
Y ahí es donde se tiene que ver. Para evitar eso que vos decís, la mano del técnico
1000% de acuerdo.
Y el carácter de los jugadores. Porque acá, por más postura táctica, estratégica y hasta, si se quiere, de inflador anímico del entrenador, si estos jugadores no dan una muestra de carácter y no se hacen cargo de la situación, no lo puede sacar nadie a Gimnasia.
Yo hoy en Gimnasia, hoy sí... priorizo poner nombres por sobre el sistema táctico. O sea, elijo a los que estén mejor.
Yo estoy de acuerdo.
Por a ver si es rival, cómo me paro.
Igual,
eso me fijo después.
Pienso igual
con los que tengo.
Que lo que dicen ustedes. Yo hoy lo pondría a cortazo para evitar lo que yo considero fue un error de Pereira. Pereira se equivoca. Ojalá podamos hablar con Pereira el sábado post partido y preguntarle si hizo autocrítica con relación a la inclusión de Conti del minuto cero en el clásico y también de haberle dado continuidad después de lo que había pasado a Steinbach y a Conti en Copa Argentina.
Otra cosa, no, eso que no hablan.
Pero la verdad que creo que en ese momento se equivocó y yo creo que aprendió de ese error Pereira. Me parece.